al Señor juntos, ¿verdad? Este nuevo año que el Señor nos ha permitido. Y entonces seguimos adorando al Señor por medio de la predicación de su palabra. Les invito que abren sus Biblias a Mateo capítulo 12. We're going to be in Matthew chapter 12. We continue our study through this book. Seguimos nuestro estudio de este libro, Evangelio de Mateo, y nos encontramos en el capítulo 12. Y hoy la lectura que nos corresponde es el versículo 43 en adelante, verse 43 and following. Y dice así su palabra. Leamos empezando en versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrero estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Let's pray, oremos. Señor, gracias por tu palabra, Señor, que nos guía, nos instruye en toda justicia. Señor, ayúdanos en entender este pasaje, a ver dónde necesitamos crecer en justicia, en santidad y en cuáles áreas necesitamos arrepentirnos. Señor, que tu palabra nos sigue refinando. Señor, deseamos a ser conformes más y más a la imagen de Jesucristo, para honra y gloria a tu nombre. Lord, refine us through your word, and purify our hearts, our minds. Lord, let your word do its work, Lord, in exposing the sin in our hearts, and in teaching us, in guiding us into all righteousness. We ask this in your name. Amen. Amen. Hermanos, en este pasaje, es un poco, parece a primera vista un poco fuera como de orden de lo que vemos en el contexto aquí, ¿verdad? Comparado, si se recuerdan, de los pasajes anteriores, y ahorita los repasamos. At first glance, it looks like this passage is out of sequence with the topics that we've been studying. It seems kind of like out of place, but it actually has a lot to do with Christ, what he has been teaching in chapter 12. Dice aquí el 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo hay. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí, es decir, regresaré a ese hombre. Versículo 47 dice que trae consigo otros siete espíritus malos. Y dice, termina el hombre peor de cómo empezó, cómo inició. Y a primera vista esto se ve como que un pasaje enseñando sobre endemoniados y cómo tratar como endemoniados, cómo expulsarlos, qué hacer. Versículo 43 dice, cuando llega haya desocupada, barrida, adornada. Y podemos caer en especulaciones, ¿verdad? En cómo barrer bien, cómo adornar bien, cómo limpiar bien, o cómo cerrar las ventanas, por decir, o puertas para que no regresen o no entren esos espíritus. Y hay varios que han interpretado así este pasaje. As you look at this passage, it speaks of this unclean spirit, of a demonic spirit. It says it leaves this man, it goes out, he comes back to find the house, or this person vacant, his house or his life is swept up, it's cleaned up, it's put in order, but then he brings seven other spirits with him. And some have taken this passage to teach on spiritual warfare, how to expel demons from people, how to protect yourself so that demons do not come back and dwell in you. But is that what Jesus is really teaching here? Realmente es lo que Jesús está enseñando esto, sobre la guerra espiritual, lo que algunos llaman este tema de guerra espiritual. Bueno, parece así, pero por eso es la importante la enseñanza expositiva, porque si vemos el contexto, Jesús, ¿a quién se refiere? Jesús todavía está hablando en contra de los fariseos. Jesús todavía le está respondiendo a los fariseos. Si ven el versículo 38, the context, Jesus is responding to the Pharisees. He's addressing the Pharisees. Verse 38, then some of the scribes and Pharisees said to him, Teacher, we want to see a sign from you. Remember, they're tempting him. They're testing him. They do not believe him. Versículo 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y recuerden, no era que realmente deseaban ver una señal de Jesús. Había demostrado bastantes señales. Dice en el capítulo 9 en adelante que había sanado bastantes enfermos. Vemos todos los milagros que habían acontecido delante de estos fariseos y todavía desean señal. Es decir, lo están poniendo a prueba. Quieren humillar a Jesús delante de los judíos. Es en este contexto que Jesús le responde en este pasaje. Pero vamos a ver anteriormente lo que Jesús les dice, para que veamos claramente lo que está pasando. So before this, let's read, before our text in verse 43, we need to understand the previous text. Remember, they're challenging Jesus. They're trying to humiliate him before everyone. They want to see a sign from heaven. And then Jesus responds this way, verse 39. Look at his strong words. Jesus answered, An evil and adulterous generation demands a sign, but no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. Miren las palabras fuertes de Jesús. Recuerden con quién está hablando. Está hablando con los fariseos, los escribas, los líderes religiosos. Y miren cómo les dice en versículo 39. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Jesús no se va a dejar llevar por sus caprichos, ya conoce sus corazones pecaminosos, ya conoce que sus intenciones, recuerden, ya lo han acusado de que es de Satanás. They've already accused Jesus of being of Satan. His power is from Satan. If you go back in verses 27 and following, or verse 26, they say, if Satan or Jesus is defending himself, because in verse 24, they say, the man drives out demons only by Beelzebub, the ruler of demons. They're saying, your power is from Satan. Versículo 24, los fariseos lo acusan diciendo, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Es decir, están acusando a Jesús de ser de Satanás. Por eso es que Jesús les habla, los confronta fuertemente, porque ya sabe sus intenciones. Versículo 39, por eso dice, ya tienen la señal, es del profeta Jonás. The sign is from the prophet Jonah. That's all they need. Why? We won't read all of it. But in verse 40 and 41, you see what he's talking about. In verse 40, he says, remember the sign of Jonah. What was the sign of Jonah? Jonah was in the belly of the fish for 3 days and 3 nights. Recuerden la señal de Jonás, ¿de qué está hablando Jesús? Versículo 40, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, dice, esa fue la señal. Ya tiene señal en el Antiguo Testamento. Y entonces enseña cómo esa es una sombra por lo porvenir. Dice, así estará todavía no pasa, todavía Jesús está vivo, todavía no lo matan, todavía no lo crucifican, está hablando lo que va a acontecer. Dice, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Dice, esa es la señal. Así como Jonás estuvo como muerto dentro del pez, pero salió después de 3 días, así Jesús, él va a morir, estará enterrado 3 días. Y después el Señor va a resucitar. Vemos aquí en el versículo 41 qué es lo que pasa con Jonás, recuerden, después que el pez lo vomita, entonces es bien obediente, ¿verdad? Quizás para nosotros necesitamos eso para ser más obedientes al Señor, ¿verdad? A veces el Señor nos tiene que disciplinar para poder escucharle, obedecerle. Dice, va, predica, no tenemos todos los detalles aquí, lo puede leer en el Antiguo Testamento, va, predica, realmente la ira de Dios, no vemos gracia, sino él predica que Dios los va a juzgar, que están bajo su condenación, que deben de arrepentirse. Versículo 41, dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Y recuerden, para los judíos escuchar eso, y no solo judíos, para los fariseos, para los escribas que memorizaban la ley de Dios, eran los líderes religiosos. Y Jesús les dice, ¿sabe? Estos paganos, los ninevitas, ellos estarán en su juicio, ellos los condenarán ese día. Hermanos, para eso era una ofensa para estos fariseos escuchar que los ninevitas van a estar en ese día de juicio condenándolos a ellos, cuando ellos pensaban que iban a condenar estos paganos. ¿Pero por qué? Jesús dice esto, 41. Porque ellos, ¿qué? Se arrepintieron a la predicación de Jonás. ¿Se recuerdan? Se arrepintieron. Esta nación pagana, y sabemos históricamente que era una nación malvada, que cuando conquistaban otras naciones, destruían los pueblos, mataban las mujeres, los niños. Hay hasta escritos donde sabemos que mataban hasta mujeres embarazadas y sus niños que cargaban. Eran grotescos. Pero vemos aquí que aún la gracia de Dios los alcanza a ellos en el tiempo de Jonás y se arrepienten. Recuerden, hasta el rey declaró un arrepentimiento para el pueblo, aún para los animales. Es decir, Dios los salvó, se arrepintieron de su pecado. Right here we see Jesus is bringing to mind this account of Jonah that they have memorized. They know the story of Jonah. And Jesus is telling the Ninevites, they will condemn you on the day of judgment. This pagan nation, they're going to condemn you. Why? Because they repented of sin. They repented of their sin. It doesn't matter how grotesque their sin was. They repented of it. What does he say? It says in verse 41, it is because they repented at Jonah's proclamation. And it doesn't finish there. It says, and look, something greater than Jonah is here. Termina el 41. No termina con porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, sino que sigue. Dice, y he aquí más que Jonás en este lugar. Es decir, ustedes tienen más revelación. No es un pobre profeta que viene vomitado de un pez que les está predicando el evangelio aquí. Tienen el Hijo de Dios, Dios mismo, Jesús, el Dios hombre, está delante de ustedes. Han visto los milagros, han escuchado su predicación directamente de Él. Han visto su gracia, su misericordia y aún todavía no se arrepienten. ¿Sí ven? Por eso es que la condenación será mayor para ellos. That is why the condemnation would be greater for them because they've seen the Son of God, they've seen Jesus, they've seen his miracles, and they still reject him. They have not repented. The Ninevites, they were bad, they were worse, but guess what? They repented of their sin. Los Ninevitas eran los peores. Iba a decir que eran, como hoy día, eran como los mexicanos, ¿verdad? Entre los hispanos, pero me van a linchar si digo eso, ¿verdad? O quizás los, podemos caer en ese juego, ese error. No, pues que los salvadoreños, ¿verdad? O los puertorriqueños. No. Iba a decir mexicanos, pero mejor no voy a decir nada. Ya lo dije, ¿verdad? Pero piensen en el grupo más peor, los terroristas y lo demás. Y podemos decir, no, ellos merecen el infierno. Sí, pero todos nosotros merecemos el infierno. Imagínense ese terrorista, si eran los Ninevitas, pero ¿sabe qué? Ellos se arrepintieron de su pecado. No se trata si merecen el perdón o no. Nadie merece el perdón de Dios. Es solo por la obra de Jesucristo que podemos ser perdonados. Hermano, y eso no es algo universal. La condición es que si nos arrepentimos, si ponemos nuestra fe en Jesucristo, esa es la única manera. Los Ninevitas se arrepintieron, creyeron en el mensaje de Jonás, creyeron en Dios, se arrepintieron, Dios los perdonó. Los fariseos han escuchado el Evangelio, han visto el Evangelio en Jesucristo y todavía no se arrepienten. The Pharisees will not repent of their sin. In other words, in the end of the Gospel of Matthew, also you can read in the last chapters, it's interesting that Jesus tells them this. He's like, just like Jonah was in the fish for 3 days, Jesus will be in the grave for 3 days. He will rise, and guess what? The Pharisees will know about it, and what will they do? Will they bow down and worship him? They will still reject him. And you can read it for yourself in the scripture. They'll make up lies. They'll bribe the soldier saying, say that what? The disciples stole him. You see that? They will still reject Christ. Recuerden aquí lo que Jesús dice es lo que se lleva a cabo. Después de su muerte y resurrección, ¿qué va a pasar? ¿Se van a arrepentir? ¿Van a creer en él? Todavía no se arrepienten. Aún sabiendo que Jesús resucitó entre los muertos, le pagan a los soldados para que mientan y digan que sus discípulos lo robaron. Y hay unos teorías por ahí que unos creen eso, que realmente Jesús no resucitó, ¿verdad? Porque si pueden convencer personas que no resucitó, entonces no es Dios. Pero es ridículo creer en eso, que los discípulos robaron el cuerpo, ¿verdad? Cuando habían romanos, soldados romanos ahí, cuando si se escapara una persona, era la vida de los soldados, ¿sí me entiende? Y esos discípulos que estaban escondiéndose por su vida, ellos son los que robaron, ¿sí me entiende? Es ridículo creer eso. Pero vemos aquí la dureza de los escribas y fariseos. Rechazan, es más, odian a Jesús. Jesús les da otro ejemplo. En el 42, Jesus gives them another example in verse 42. La reina del sur se levantará en juicio con esta generación. Otro ejemplo del Antiguo Testamento. Dice, y la condenará porque ella vino desde los confines de la tierra para huir la sabiduría de Salomón. Y he aquí que dice, más que Salomón en este lugar. Esta mujer pagana viajó desde lejos para escuchar esta sabiduría de Salomón, un hombre que Dios le dio esa sabiduría. Y aún aquí tienen el Hijo de Dios, quien es sabiduría, y no lo escuchan y todavía lo rechazan. Por eso estarán bajo la condenación de Dios. Ese es el contexto, entonces, para el versículo 43 y 45. ¿Sí ven? ¿Se entiende? No tiene nada que ver con la guerra espiritual y cómo sacar demonios y cómo proteger para que otros espíritus malos no entren en su casa o cuando compra una casa nueva, una casa por ahí que tiene que hacer ciertos ritos para que no entren espíritus malos. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la dureza de los escribas, los fariseos y su rechazo de Jesucristo. Y Jesús les da un ejemplo del estado de ellos, de cómo están y cómo estarán. Jesus gives an example here, not of demon exorcism, but he gives us an example here. He gives us a picture of those who reject Christ, what their life is like and what their life will end up like. Verse 43, it says, when an unclean spirit comes out of a man, it roams through waterless places looking for rest, but doesn't find it. Then it says, I need someone to help here. Pero es que las luces están automáticas y... Okay, there you go, thank you. Si puede caminar, hermano, nada más no empiece a correr o dar unas vueltecitas, okay? All right, there we go. Gracias. Perdón, es que ya estoy más mayor de edad, ya no veo muy bien. Necesito la luz. All right, thank you. Y dice entonces aquí, in English it says, go back to my house and I'll bring these other spirits and then they'll be more evil. Dice aquí, cuando sale un espíritu inmundo, volveré a mi casa. Es interesante las palabras que Jesús describe de este demonio que es como la casa donde habita este espíritu, este demonio, la persona. Dice que cuando regresa, versículo 44, la haya desocupada, barrida, adornada, y entonces trae otros 7 más demonios, que el postrero estado es peor que el primero. ¿De qué está hablando? Lo que Jesús nos está enseñando y lo que y se está dirigiendo a los fariseos, les está enseñando de que no importa lo tanto que han barrido y adornado su fachada, no importa qué tan religiosos se aparecen, que su peor estado por el rechazo de Jesucristo estará peor de su estado ahora delante de los judíos. Es decir, lo que estamos viendo aquí, el Señor Jesús nos enseña este principio, que de nada sirve una reforma religiosa exterior si no hay una reforma interior. Los religiosos, los fariseos, los escribas, habían reformado todo lo de afuera. Se miraban muy religiosos, muy santurones. Pero Jesús podía ver más allá. Sus intenciones, sus corazones eran pecaminosos. Quiero que veamos unos ejemplos de esto. Vayan conmigo a Mateo capítulo 23. Matthew chapter 23. Verse 25. We see some examples of this. Jesus is teaching us this principle. We do not need a simply an exterior reformation. We need an internal reformation or an internal transformation. The Pharisees had just this appearance of godliness. They had an appearance of righteousness, of religion. Jesus could see right through it. Verse 25, versículo 25. Capítulo 23, versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Una vez más, se dirige a los líderes religiosos, hipócritas, porque limpiéis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estéis, ¿qué? Llenos de robo y de injusticia. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! You clean the outside of the cup and the dish, but inside they are full of greed and self-indulgence. 26, fariseo ciego, limpia primero lo de qué? Lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Si ve, esta es la exhortación que Jesús les da después en este mismo evangelio. Vemos, esta es la actitud y el estado de los líderes religiosos, de los fariseos. Tenían una vez más una fachada religiosa, pero su corazón era pecaminoso. Aquí vemos Jesús también usar la palabra hipócritas. Recuerde la hipocresía, en veces usamos esa palabra mal, ¿verdad? A veces he escuchado a hermanos diciendo, bueno, pues no quiero servir en la iglesia o no quiero servir en recibir las ofrendas porque no quiero ser hipócrita, porque todavía lucho con mi pecado, hermano. Eso no es hipocresía, esa es la vida cristiana, luchamos con nuestro pecado. La hipocresía es como los fariseos, tenían intenciones malas, ¿verdad? Pecaminosas, querían aparentar hacer algo que realmente no eran y ni tenían interés en ser, es decir, querían aparentar ser santos cuando realmente no deseaban ser santos, lo usaban para su avaricia, para sus propios intereses. Esa es la hipocresía. Quiero que vean otro pasaje, también en Mateo, si van al capítulo 15, Matthew chapter 15. We also see an example of this. Vemos otro ejemplo aquí de este mismo principio. Versículo 18, 15, 18, Matthew 15, 18. But what comes out of the mouth comes from the heart. You see that? And this defiles a man. For from the heart come evil thoughts, murders, adulteries, sexual moralities, thefts, false testimonies, blasphemies. These are the things that defile a man. But eating with unwashed hands does not defile a man. And you, prior to this, in the context, the Pharisees are accusing his disciples of being unclean because they're not fulfilling their rituals, right, of washing their hands before they eat or eating certain things. You young people or young children, this is not a proof text of not washing your hands before dinner, okay? Just want to make that clear. The emphasis here is focusing on the internal, not just the external. Versículo 18 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina el hombre. Si ven, es el mismo principio. Los fariseos se enfocaban, y es más, en este pasaje están criticando los discípulos de Jesús que no están cumpliendo con los ritos de ellos, ¿verdad? De lavamiento de manos, etcétera, en comer y lo demás. Y los están condenando con estas tradiciones. Y Jesús les enseña, así como a nosotros, no, lo que contamina no es lo exterior, sino lo interior. Hay algo peor que los gérmenes, que la tierra y el lodo. Ese es un corazón pecaminoso. La maldad no está fuera de nosotros, la maldad está dentro de nosotros, en nuestros corazones. Esto es lo que Jesús está enseñando. Regresando al pasaje en Mateo 12, Matthew chapter 12. We see here, what's given us an indication of this is that the Pharisees were so focused on the exterior. It says here in verse 44, when the demon arrives, he finds the house vacant, it's swept, it's put in order. In other words, there's a exterior reformation. There's an exterior cleansing, but he says that that does no good. In other words, some have described this as a moralistic approach of just focusing on the outside conformity of a person. En este pasaje, lo que algunos dicen, el enfoque de los fariseos es una de moralidad. En versículo 44 dice que está barrida la casa o la persona está adornada. Es decir, solo es algo exterior, solo es una moralidad que podríamos decir. Y esto es lo que los fariseos hacían. El enfoque de los fariseos era una moralista, solamente de tener buenos modales, por decir. Eso era su religión, cumplir con todos sus requisitos, entonces uno estaba bien delante de Dios. You had to fulfill all of their requirements and traditions, and then you were right before God. But this is not the gospel. Esto no es el evangelio. También si empezamos a examinar a las iglesias de hoy y nuestras iglesias, podemos caer en esto, podemos caer en este error, ¿verdad? Parece algo, ¿verdad? Un error bien claro, ¿verdad? Que uno no puede cometer, pero es interesante lo tan sutil que es, que cualquier persona, cualquier iglesia cae en esto, y es más, yo creo que este es el error, este es lo tan peligroso lo que el Señor nos está enseñando aquí. Está hablando con personas religiosas. Está diciendo que su estado está peor que los paganos. ¿Por qué? Porque ellos conocen de la ley de Dios. Han memorizado la ley de Dios. Solo han confirmado lo exterior, pero no ha habido una transformación interior. Es lo mismo que pasa hoy día en iglesias. Se predica una moralidad, ¿verdad? En veces puede escuchar testimonios. Bueno, antes era borracho, antes era drogadicto, antes decía maldiciones, ahora ya no soy borracho, ya no soy drogadicto y ya no digo maldiciones. Bueno, eso es algo bueno, ¿verdad? Pero ese es el fin del evangelio, déjeme preguntarle. ¿Ese es el fin? De dejar de hacer cosas malas y empezar a hacer cosas buenas. Dejar de tener una vida de pecado o hacer cosas malas y ahora tener una vida moral, una vida buena, por decir. Hermano, ese no es el evangelio. Ese es el enfoque de muchas religiones. Es más, los mormones, ellos tienen una religión muy moralista, muy buena. Ellos no fuman, no toman, no tienen vicios, por decir. Pero déjenme preguntarles, ¿son salvos? ¿Son cristianos? ¿Cuál es el fin de esa conducta? El Señor Jesús nos enseña aquí que no importa lo tan adornada que sean nuestras vidas, tanta moralidad que tengamos, eso no nos puede salvar. Dice aquí al final, en 45, cuando regresa el otro demonio, que son siete, dice, y el postrero estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Ahí habla, dice, esta mala generación se puede referir a todo el pueblo de Israel o a los líderes religiosos, pero el punto sigue igual. No informa su religión, no importa su moralidad, no puede salvarnos. No puede cambiar sus vidas. Es decir, hermanos, el evangelio no es lo que usted debe de dejar de hacer y hacer. Eso no es el evangelio. El evangelio es lo que Cristo hizo por nosotros. El evangelio es un anuncio lo que Jesús hizo. ¿Sí me entienden? Quizás algunos todavía no entienden. Yo no entendía eso, hermano. Eso es cuando el Señor empezó a abrir mis ojos, una vez más, siendo pastor, siendo religioso y siendo un pastor predicando la palabra, me ayudó a ver de que, Ignacio, tu tarea no es de tratar de cambiar la vida de personas que dejen de hacer esto y hagan esto. Tu trabajo es de predicar el Evangelio de Jesucristo y Dios y el Espíritu Santo va a cambiar esa persona. The Holy Spirit, the gospel is going to change that person. You cannot change that person. I cannot change you. You cannot even change yourself. Right? Can I get an amen at least for that one? Usted ni siquiera puede cambiar su vida. No, pero pastor, este nuevo año yo me propuse esta resolución. Este año voy a perder. Ay, olvídese de eso. No, pero este año yo voy a servir al Señor. Usted no puede hacer nada aparte del Señor. Usted no puede hacer nada aparte de ser regenerado en Jesucristo. El Espíritu Santo nos tiene que dar nueva vida, un nuevo corazón. Entonces podemos servir al Señor. Entonces puede haber cambio en nuestras vidas. ¿Sí me entienden? Esto sí, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque usted no tiene que ser cristiano para tener un cambio de vida. Si usted solo está buscando dejar de hacer vicios y ser una persona buena, vaya con los testigos de Jehová, vaya con los mormones. Pero déjeme decirles, su necesidad más profunda no es que usted fuma o dice maldiciones. Su necesidad más profunda es que usted ha pecado contra un Dios justo y santo. Y no hay nada que puede hacer para cambiar esa situación. Solo por medio de la muerte y la resurrección de Cristo podemos ser perdonados. Solo por medio de arrepentirnos de nuestro pecado y poner nuestra fe completamente en el Señor Jesucristo nos libra de todo pecado. Amén. Hermanos, este es el Evangelio. Es lo mismo para nosotros. Yo diría, una vez más, el peligro más grande es el legalismo y es el, la religión, ¿verdad? ¿Por qué? Aquí vemos, Jesús los demuestra claramente con los fariseos. Ellos pensaban que estaban bien con Dios. ¿Por qué? Estaban confiando en su propia moralidad. Rechazaban a Jesús. ¿Por qué? No miraban su necesidad por Jesús. Es lo mismo hoy día. No, yo no he matado a nadie, no soy mala persona, voy a la iglesia, ¿verdad? Se escucha esto entre iglesias, eso es malo, no, pero nuestra salvación, nuestra justificación no se basa en estas cosas. Nuestra justificación se basa completamente solamente en Jesucristo. Vemos aquí, tiene que haber una transformación de Dios, un arrepentimiento genuino. Aquí pasa lo mismo, personas rechazan a Dios, quieren ver un milagro de Dios. No, pues que Dios haga un milagro, después voy a creer. Es el mismo pretexto. Y el Señor dice aquí, aún tiene la señal de Jonás. El Señor murió, resucitó y personas hoy día todavía lo rechazan. Vemos aquí al final la relación que necesitamos que en el Señor Jesucristo. No es religión, es una relación con Jesús como Señor, Salvador. Y también aquí nos da un ejemplo, una perspectiva también a Jesús como nuestro hermano mayor. We need Jesus as Lord, as Savior. And it gives us an example here, also as Jesus as an older brother. Look at this in verse 46. So it's not religion, it's a relationship with Christ. Verse 46 and following. 46 dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y Jesús usó esta oportunidad para enseñar este principio. Respondiendo él, aquel que le decía esto, dijo, ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? 49, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Sí ven? Jesús dice, esta es mi madre que usó Dios, ¿verdad? María, sus medios hermanos, su padre de José, su familia, pero dice aquí, hay una familia más cercana y espiritual. que sus discípulos. Versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Amén. Esa es la familia espiritual. Jesús demuestra que Él es nuestro verdadero hermano mayor. En Romanos, me gusta como dice en Romanos 8, 29, que Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Hebreos capítulo 2 y 4 también habla Jesús como nuestro hermano, nuestro verdadero hermano, quien tuvo que tomar nuestro lugar, ser el sacrificio perfecto para lograr nuestra redención. Hermanos, el evangelio es que solo Jesús puede transformar nuestras vidas. El evangelio también es una proclamación de lo que Él hizo, la persona, la obra de Jesucristo. Y tercero, vemos aquí que el cambio y la transformación tiene que empezar en el corazón. No importa dejar malos hábitos. Has nacido de nuevo. Te has arrepentido de pecado. Has puesto tu fe en Jesucristo. Ese es el evangelio. Cuando empezamos ahí, entonces el Señor se va a encargar de los cambios, ¿verdad? De hacer su voluntad, como vemos aquí. Hermanos, ponga su fe y su mirada en Jesucristo. Puestos de pie, vamos a orar, pedir al Señor que nos sigue santificando por su palabra. Este error y pecado de legalismo, de fariseísmo, hermano, esta es una plaga en las iglesias, de pensar que somos más santos que otros, solo mirando lo exterior, ¿verdad? Si uno está conforme a nuestra medida, hermanos, tenemos que poner la mirada en Cristo. Oremos y vamos a prepararnos para la Santa Cena.